Boteros en La Habana suspenden un paro ante moratoria de las autoridades a las nuevas regulaciones del transporte. Se agudiza, entre tanto, la crisis de la escasez de pan en la isla. Aquí en Estados Unidos, un nuevo cierre del gobierno se cierne sobre algunas instancias del Ejecutivo en plena Navidad. Un informe presentado en el Senado estadounidense refleja influencia de Rusia en las elecciones del 2016 a través de las redes sociales. En Nicaragua, las autoridades continúan cerrando a las ONGs dedicadas a la democracia. Y el director de un periódico en Venezuela afirma que el gobierno de Nicolás Maduro aplica sin piedad el modelo cubano de censura.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí a las 6 de la mañana. Hacemos ahora, a partir de estos momentos, un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el estudio B de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Vamos ya a las noticias. Se agudiza cada día la escasez de pan en La Habana y en otras provincias. Realmente es uno de los temas más sensibles en la Cuba actual, y conseguir o tener acceso a este alimento se ha convertido realmente en una misión casi imposible para el cubano común. Yoandy Castañeda nos habla de ello.
El descenso de la producción de pan y otros derivados de la harina de trigo se debe, según las autoridades castristas, a la falta de piezas de repuesto para los molinos, fallas internas y violaciones de las normas operacionales.
Sacan poquitas cantidades, es una hora más o menos la cola y a partir de ahí ya se acaba.
Se ha reducido la venta liberada en los establecimientos estatales y el cuentapropismo se ha visto obligado a reducir drásticamente su escasa producción.
Ahora mismo no tenemos pan de molde, no tenemos tostada. Hacía un promedio como de 20 días que no entraba el pan bon.
Han aumentado también las filas en las panaderías y el descontento de las personas que aguardan durante mucho tiempo mientras parte de la producción va a manos de los particulares que pagan un sobreprecio para poder mantener su negocio.
No tengo idea, lo que sí sé es que aquí están vendiendo pan no solo por la cola, están vendiendo pan también por allá atrás, por la ventana, y nos vamos a quedar mucho sin el pan.
Nada, esperar a los panaderos que pasen a venderle a 10 pesos.
Ante su propia ineficiencia, el Estado se ha visto obligado a comprar 30.000 toneladas de harina por encima de lo previsto, manteniendo un déficit de 40.000 por la antigüedad de sus molinos, que están completamente obsoletos. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Mientras tanto, boteros en La Habana levantaron su protesta ante moratoria decretada por las autoridades hasta el 15 de enero para la implementación de las nuevas regulaciones. Tomás Cardoso informa.
Boteros de La Habana, que se encontraban en paro luego de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones del transporte en la capital, decidieron levantar la protesta temporariamente el pasado viernes a la 1 de la tarde ante la promesa verbal de las autoridades del transporte de una moratoria en la implementación de las regulaciones hasta el próximo 15 de enero, informa el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, Rafael Alba Macías.
Muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un receso ahora hasta el día 15, quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con su medida hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
Según el botero, ya desde el propio viernes ha sido visible la disminución de la presencia de inspectores y policías tratando de hostigar a los transportistas.
En el parque ya no existe esa cantidad de policías represivas, tampoco están los inspectores, ya hoy hay otro ambiente acá en La Habana.
El líder de los transportistas afirma que si el 15 de enero las autoridades intentan imponer nuevamente las medidas sin ningún cambio, ellos reanudarán la protesta.
Lo primero que hay que pensar es que ellos no implantaron las leyes ahora. Dieron un término. Deben de tener un cambio. Si el gobierno insiste en imponernos esa medida, nosotros vamos a reaccionar también, como lo hicimos ahora. Eso es una cosa segura.
En las regulaciones al transporte en la capital que se implementaron el pasado 7 de diciembre, los transportistas deberán someterse a precios fijos, estar asociados a piqueras. Además, tienen que operar por rutas específicas, tener contratos para adquirir combustible y una cuenta bancaria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Entre tanto, en Santiago de Cuba, la solidaridad del pueblo ayuda a los mototaxistas a burlar la persecución de inspectores y policías. Yolanda Huerga investiga.
Los mototaxistas de Santiago de Cuba, de los que más del 90% ejerce su trabajo de forma ilegal, logran evadir la persecución de los inspectores y de la policía gracias a la complicidad de los pasajeros, que consideran este el mejor recurso para trasladarse rápidamente.
Las personas buscan ellos mismos pagarle a los motoristas antes de llegar para que el policía no nos vea cobrando. O yo monto una persona para aunque sea un pasaje, a mí no me presento un pasaje porque ellos no tienen esa prueba.
Según uno de estos cuentapropistas, Idutni Garcés Rodríguez, los mototaxistas promedian de ganancia diaria entre 100 y 150 pesos. Garcés resaltó que el pago de la licencia y la cuota de seguridad social puede llegar a unos 400 pesos mensuales, además de que una vez al año tiene que abonar 300 pesos más por la licencia operativa. Todo esto agravado por el costo de las piezas de respuesto y el combustible.
El gobierno prometió que iba a poner una tienda donde iban a vender insumos a precios módicos, pero una goma valía 80, 90 dólares, una caja de bola valía 30 y pico dólares. Las personas particulares han hecho unos punticos donde venden piezas.
A lo anterior se añade que muchos de estos motoristas tampoco son dueños de sus vehículos.
La mayoría lo que hace es trabajarle la moto a otra persona. Al dueño hay que pagarle 100 o más, hasta el 10% de la ganancia diario. Y una moto, la más barata, que son las más malas, cuestan 4.000, 5.000 dólares. No da para tener todo lo que uno necesita. Si yo dependiera de un salario de lo que paga el gobierno, ahí sí no me daría para nada.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
A 463 asciende el número de cubanos que deportó Estados Unidos a la isla entre el 1 de octubre del 2017 y el 1 de septiembre del 2018.
Las estadísticas contenidas en el informe anual del Departamento de Inmigración y Aduana representan un incremento de 189% en la deportación de cubanos en relación al año fiscal 2017.
El abogado de inmigración Willie Allen dijo a Radio y Televisión Martí que aunque estén frías las relaciones y la embajada en La Habana opera con el mínimo del personal, hay negociaciones entre los dos países. Entre 30 y 40 cubanos son deportados mensualmente.
Y un grupo de médicos cubanos ha presentado una demanda civil contra Petróleos de Venezuela, PDVSA, por el programa Misión Barrio Adentro que desarrollan profesionales de la salud de Cuba en ese país. Tomás Regalado recogió las declaraciones del abogado de los médicos, Joaquín León.
La demanda presentada en el Tribunal Supremo de Justicia venezolana en el exilio fue radicada de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, bajo el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de interponer una demanda de protección de derechos e intereses colectivos contra PDVSA por haber presuntamente incurrido dicha sociedad en supuestos delitos de trata de personas y violaciones a la prohibición de esclavitud y servidumbre consagrados en los artículos 23 y 54 de dicha Constitución.
PDVSA es la entidad que es la que suscribe el acuerdo con Cuba para poder o el convenio que trae a los médicos para la prestación de sus servicios profesionales y médicos en Venezuela. Es ahí donde se realiza o se comete pues el delito. Pues a estos médicos, estos profesionales de la medicina son traídos a Venezuela de forma obligatoria.
El 30 30 de octubre del 2000 fue suscrito un convenio integral de cooperación entre el régimen de Cuba y Venezuela. El objetivo de dicho convenio era fortalecer los lazos de amistad entre los dos países. En el acuerdo, Cuba ofreció gratuitamente a Venezuela los servicios médicos, especialistas y técnicos de la salud para prestar servicios en lugares donde no se disponía de ese personal. Cuba garantizaba a todos los galenos y demás técnicos y sus salarios y la atención adecuada a los respectivos familiares en la isla.
No son apersonados de manera voluntaria, sino que son exigidos, son puestos en Venezuela contra su voluntad, entre comillas, y llevados a este programa a la realización de un servicio médico en lugares donde inicialmente era donde no existían esos tipos de programas, zonas rurales, zonas de difícil acceso. Eso es lo que inicialmente el programa estaba buscando, y es PDVSA la entidad que ejecuta el acto y el pago.
Mientras el régimen cubano dice haber sacado a todos sus médicos de Brasil, se estima que unos más de 300 decidieron quedarse en territorio brasileño. Por cierto, la Cancillería de Brasil aclara que aunque inicialmente había invitado a Miguel Díaz-Canel y a Nicolás Maduro a la investidura de Jair Bolsonaro el 1 de enero, después, a petición de colaboradores del presidente electo, retiró ambas invitaciones.
La aclaración parte de una polémica entre el futuro canciller brasileño Ernesto Araújo y el de Venezuela Jorge Arreaza acerca de si Nicolás Maduro había sido invitado o no a la investidura del nuevo presidente brasileño.
En la polémica intervino Bolsonaro, quien reafirmó a periodistas que no recibirá a ninguno de los dos gobernantes en la ceremonia de inicio de su mandato. Dijo así: no recibiría a Maduro, ni a él ni al dictador que reemplaza a Raúl Castro.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:12. Sigue sobre la mesa la condición puesta por el presidente Donald Trump en cuanto al muro fronterizo. De momento, algunas instancias del gobierno federal de Estados Unidos podrían cerrar el viernes si no se alcanza un acuerdo sobre el presupuesto. Un presupuesto que debe incluir fondos para ese muro. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
Una cuarta parte de las operaciones del gobierno de Estados Unidos podría cerrarse el viernes a la medianoche, a menos que la Casa Blanca y los legisladores acuerden un nuevo plan de gastos que incluya financiar el muro propuesto por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera con México para impedir la inmigración ilegal. El gasto para las 3/4 partes del gobierno ya se aprobó hasta el próximo mes de septiembre, pero los proyectos de ley restantes incluyen los fondos de 2019 para el Departamento de Seguridad Nacional y el posible dinero para el muro, una de las promesas favoritas de campaña de Trump en 2016. Pero a la entrega inicial de los 5,000 millones de dólares que Trump quiere para el muro de 20,000 millones, se oponen firmemente los demócratas y algunos republicanos, dejando su destino en duda. Los demócratas han ofrecido un máximo de 1,600 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, no específicamente para el muro. La semana pasada, Trump dijo que con orgullo cerraría el gobierno si no se incluye dinero para su muro. Pero para evitar un cierre el viernes, también se podría llegar a un acuerdo sobre algún tipo de plan de gasto provisional para llevar a cabo todas las operaciones del gobierno hasta fines de año y comienzos de 2019. Aparte de seguridad nacional, el financiamiento está en juego para el Departamento de Estado y los departamentos de Justicia e Interior. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otra parte, la Casa Blanca culpa de la muerte de una niña migrante guatemalteca a lo que llama débiles leyes migratorias y la falta de seguridad fronteriza. Gesell Tobías amplía la información desde Washington.
La Casa Blanca se desmarcó de cualquier tipo de responsabilidad ante la muerte de una niña guatemalteca en manos de la patrulla fronteriza luego de ser detenida junto a su padre por cruzar ilegalmente la frontera.
La administración se hace responsable de que un padre atraviese todo México con su hijo para llegar a este país. No.
No obstante, Hogan Gidley, viceportavoz de la Casa Blanca, lamentó la muerte de la menor, quien falleció por deshidratación y shock más de 8 horas después de que los agentes la arrestaron cerca de Lawrenceburg, Nuevo México.
Es una tragedia horrible, sin duda. Es un momento sensible, pero también era una muerte que no debía ocurrir. Es 100% prevenible si simplemente nos unificamos y aprobamos leyes con sentido común para desanimar a las personas de que lleguen de esta forma a nuestra frontera.
El funcionario también insistió en que la construcción de un muro evitaría nuevas tragedias y protegería a los estadounidenses.
Las políticas de los demócratas apoyan a cientos de miles de personas que están aquí ilegalmente en lugar de a cientos de miles de familias estadounidenses.
En su cuenta de Twitter, el congresista demócrata Jerry Nadler pidió explicaciones por la muerte de la niña. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que la menor no había comido ni tomado agua en varios días antes de ser arrestada y sostuvo que los agentes estadounidenses hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Gesell Tobias, Washington.
Y un nuevo informe preparado por investigadores privados para el Senado de Estados Unidos, al que tuvo acceso el periódico The Washington Post, señala que Rusia utilizó las principales plataformas de redes sociales para influir en las elecciones presidenciales del 2016 y favorecer a Donald Trump.
El informe fue compilado por la empresa de ciberseguridad New Knowledge, con datos proporcionados por el Comité del Senado de las principales empresas de tecnología, Facebook, Twitter, Alphabet, la empresa matriz de Google.
Lo que está claro es que todos los mensajes claramente buscaban beneficiar al Partido Republicano y específicamente a Donald Trump, dice el informe, según The Washington Post.
Por cierto, hoy se espera que sea sentenciado Michael Flynn, quien fue asesor de la campaña electoral del presidente Trump y también sirvió de forma muy breve como su consejero de Seguridad Nacional. Flynn es uno de los que está implicado precisamente en esta trama de un supuesto pacto político con Rusia. Y aquí en Estados Unidos se habla de que el ex vicepresidente Joe Biden pues podría estar en las elecciones del año 2020 como contendiente demócrata. De momento, Biden encabeza la primera encuesta de las primarias o cónclaves demócratas en el estado de Iowa con el apoyo del 30% de los votantes.
Una encuesta realizada por CNN sitúa a Biden como el favorito para ser el candidato del Partido Demócrata a la presidencia, seguido por el senador Bernie Sanders con el 19% y el representante a la Cámara por Texas, Beto O'Rourke, con el 11%.
El 46% de los entrevistados dijo que le gustaría que el rival del presidente Donald Trump dentro de 2 años sea un político con experiencia, frente a un 36% que prefirió a un novato.
Nicaragua y Venezuela centran ahora la atención. En Managua, el Parlamento Nacional, dominado por sandinistas, se eliminó la personalidad jurídica a más organizaciones no gubernamentales que trabajaban en temas de población y democracia. Monseñor Silvio José Báez se refiere a este tema y a la persecución a los periodistas. Desde Managua informa Marlon Salinas.
El periodo legislativo 2018 en el Parlamento nicaragüense, dominado en su mayoría por diputados sandinistas, clausuraron su trabajo de este año, retirando la personería jurídica a más de 11 organismos no gubernamentales que trabajan en temas de población y democracia. En Managua, el asedio a los periodistas y dueños de medios independientes continúa por la Policía Nacional y paramilitares. La voz de Monseñor Silvio José Báez se hizo sonar en todo el país.
Cuando en la política se impone la judicialización, estamos confundiendo la justicia con la venganza. Y ese es el riesgo de empezar a utilizar mecanismos aparentemente legales para justificar ilegalidades y para llevar adelante venganzas políticas. Es un riesgo, porque en lugar de estar abriendo caminos de negociación, de escucha recíproca, y de diálogo, que es lo único que nos puede abrir a un futuro mejor. Con estas actitudes, con estos mecanismos, con estas decisiones, lo único que se está haciendo es alimentando de alguna manera más fuertemente la tensión nacional. Se está tentando cada vez más contra la paz social. Este no es el camino.
Este fin de semana, cientos de nicaragüenses llegaron hasta la provincia de Guanacaste, fronterizo con Nicaragua, para manifestar su repudio al régimen de Daniel Ortega. Son más de 37 mil nicaragüenses que se encuentran exiliados en el país vecino del sur, Costa Rica. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Las críticas aumentan al gobierno de Nicolás Maduro tras el cierre de la versión impresa del diario El Nacional después de 75 años de historia. De momento, Miguel Enrique Otero, director del Nacional, afirma que el gobierno de Maduro aplica sin piedad el modelo cubano de censura.
En una entrevista con el diario El Deber de Bolivia, Otero, quien vive exiliado en España, dijo que es una estrategia muy bien planificada contra los medios independientes hasta que llegue el momento en que no quede nada.
Otero explicó que los gobiernos de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después plantearon en el Plan de la Patria hace 15 años el concepto de hegemonía comunicacional, que se mostró que era el modelo cubano en el largo plazo. Ese modelo, con el tiempo, silenció la radio y la televisión y después a los medios impresos a través del suministro de papel, según dijo Otero.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Según tengo entendido, ha mejorado el tiempo en las provincias orientales. Vamos a salir de dudas con el informe que nos rinde a esta hora Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez Sisto. Salúdame ahí a Ivette y a Joan y también a Maite y a Teori. Bueno, Martínez, efectivamente, el frente frío débil que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas se convirtió en estacionario sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Pero ahora el frente ha comenzado a levantarse sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, prevaleciendo los nublados con actividad de lluvias aisladas en las regiones occidental y central, pero mejorando en las provincias orientales. Vamos al pronóstico. Nublado sobre las provincias occidentales y centrales con chubascos aislados. Parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Poco oleaje en el norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. Rusia se opone a renegociar el tratado con Estados Unidos creado en 1987 para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance. Así lo ha dicho hoy el jefe de la diplomacia del Kremlin, Sergei Lavrov.
El presidente Donald Trump desea renegociar el convenio, pero Lavrov afirmó en una entrevista que el tratado tiene que ser preservado, considerando que la comunidad internacional ha reconocido que es un pilar de la seguridad internacional y la estabilidad estratégica.
Estados Unidos estima que el tratado es obsoleto porque en otros países como Irán, China y Corea del Norte elaboran armas nucleares de rango medio y no forman parte del acuerdo. Washington y el Kremlin se acusan mutuamente de violar el tratado.
Turquía, entre tanto, sugiere que el gobierno de Donald Trump trabaja en la extradición de un clérigo musulmán residente aquí en Estados Unidos, acusado por Turquía de orquestar un golpe de Estado en ese país en el año 2016. En Washington no hay señales al respecto, según nos dice Michelle Sagué.
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, dijo el domingo en una conferencia en Qatar que el presidente estadounidense Donald Trump le informó a su contraparte turco Tayyip Erdogan que Washington está trabajando en la extradición de Fethullah Gülen, un clérigo musulmán residente en Estados Unidos acusado de organizar un golpe de Estado en Turquía en el 2016. A pesar de que el mes pasado el presidente Trump dijo que la extradición de Gülen no está bajo consideración, el ministro turco dijo que los presidentes de Estados Unidos y Turquía discutieron el asunto al margen de la cumbre del G20 en Argentina. Dice el ministro que Gülen y otros pertenecen a una organización y que han entregado a Estados Unidos los nombres de 84 personas que quieren extraditar a Turquía. Dice que la última vez que se reunieron en Buenos Aires, el presidente Trump le dijo al presidente Erdogan que estaban trabajando en ello. Turquía ha pretendido durante mucho tiempo la extradición de Gülen, quien ha vivido en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos durante casi dos décadas. Antiguo aliado de Erdogan, las autoridades turcas lo culpan del fallido golpe de Estado en el que grupos rebeldes del ejército atacaron el parlamento y dispararon contra civiles desarmados. Gülen niega tener nada que ver con el alzamiento. Por el momento, la Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Cavusoglu. Para Radio Martí les habló Michelle Sabé.
Atención músicos, el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins ha fundado un centro para tratar las lesiones de los músicos. Tenemos detalles con Henry Llanos.
La bajista doble Chelsea Strayer es una estudiante de primer año en el Conservatorio Peabody.
Trato de obtener alrededor de 3 horas diarias de práctica, además de tener otros ensayos durante unas pocas horas normalmente todos los días.
Las largas horas y la intensidad del movimiento repetitivo causaron dolor. La cofundadora Shira Bashtep Gray dijo que sus músicos se lesionan con más frecuencia de lo que la gente cree, ya sea por una tendinitis o un esguince.
4 de cada 5 músicos que tocan instrumentos se lesionarán durante su carrera al menos una vez. Uno se recuperará y volverá a tocar el instrumento. 2 continuarán tocando, pero tendrán problemas crónicos con episodios agudos en el camino. Y desafortunadamente, 1 descontinuará su arte debido a la lesión.
La decana asociada, Sarah Huber, dice que tener una clínica en el campus envía un mensaje a los estudiantes músicos.
Creo que también entienden que está bien hablar de eso, está bien acudir a sus maestros cuando tienen inquietudes, no tienen que guardarlo dentro.
Ahora, los ingenieros biomédicos y neurólogos de Johns Hopkins están trabajando para desarrollar una nueva guitarra inteligente que medirá la presión que un guitarrista ejerce sobre su brazo y sus dedos mientras toca.
Son las 6:27 minutos. Es el momento de los deportes, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Criollos de Caguas desplegó una ofensiva de 15 imparables en una victoria 10-2 sobre los Gigantes de Carolina en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. La victoria fue para el cubano Misael Siberio, quien ahora archiva en Puerto Rico 2 éxitos y 1 fracaso. El pitcher de Villa Clara completó 5 entradas en blanco, permitió 5 hits para llevarse el éxito. La derrota fue para el pitcher de las Grandes Ligas, Mario Santiago, ahora con récord de 1 triunfo y 2 derrotas. Más de 30 peloteros cubanos actualmente juegan en las Ligas del Caribe, tanto en Venezuela como Puerto Rico, República Dominicana y la Liga del Pacífico en México. Y el equipo de los Yankees de Nueva York anunció ayer lunes que contrató de forma oficial al pitcher zurdo estadounidense J.E. Happ por 2 temporadas hasta el año 2020. De acuerdo con varios informes, el pacto es por $17 millones por temporada. La opción del año 2021 se ejercería si Happ lanza 165 entradas o hace 27 aperturas en la temporada del año 2020. Happ, de 36 años, lanzó en el 2018 para los Azulejos de Toronto y con los Yankees de Nueva York en la recta final, donde ganó 7 partidos, no perdió ninguno y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.69. En el 2018, en total, Happ ganó con Toronto y los Yankees 17 partidos, perdió 6 y terminó con una efectividad de 3.65. De por vida tiene récord de 109 éxitos con 82 derrotas. Por último, el equipo de los Mets de Nueva York llegó a un acuerdo de 2 años con el receptor venezolano Wilson Ramos. Ramos, de 31 años de edad, fue convocado al equipo de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas este año, en el que dividió tiempo de juego entre Tampa y los Phillies de Filadelfia. En el 2018, Ramos bateó para 306 y conectó 15 jonrones entre Tampa y Filadelfia. Tras la contratación de Wilson, es probable que el conjunto de Nueva York ya no esté enfocado en realizar un cambio con los Marlins de Miami por JT Realmuto. El equipo de Nueva York fue considerado como el favorito para adquirir al receptor del equipo de los Marlins. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Cómo burlar la censura que el régimen impone en Internet? ¿Es posible burlar esa censura? Precisamente en Cuba en las redes, nuestra colega Idolidia Darias, en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, estará dando detalles de cómo los cubanos usan varias aplicaciones para burlar esa censura. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Se ha estado esperando que sea trasladada de centro de detención la ex prisionera política Glenda Lobaina Pérez. Fue detenida el sábado en La Habana, según explicó al opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital. Iba a ser llevada al centro de detención conocido como el BIVAC, acusada de desacato a la autoridad. Vamos a conocer detalles.
El pasado sábado, día 15 de diciembre, mes en curso, Glenda Lobaina Pérez fue detenida arbitrariamente por la Policía Política y Policía Nacional ahí en el Parque Central, puesto que es una zona turística y en el Parque Central no permiten que las personas y más los opositores estén ahí permanentemente sentados en dicho parque. A raíz de eso ya fue detenida y llevada a la unidad esa. Cuando la llevaron a la unidad le habían informado que estaba detenida por asedio al turismo, por supuesto, no lo había cometido. Y luego cuando llega a la unidad ella se empieza a manifestar reclamando sus derechos y luego le acusan de un falso delito de desacato. Glenda me llamó el mismo sábado cuando se encontraba en la unidad de Sanja que iba a ser trasladada hacia el BIVAC acusada de desacato. Glenda Lobaina Pérez es una expresa política recién liberada, como quien que dice, o sea, llevan alrededor de 4 meses fuera de prisión nada más y nuevamente está siendo amenazada de llevarla a prisión. Es activista de la Unión Patriótica de Cuba y producto de su activismo ya fue en una ocasión a prisión.
Mientras tanto, desde 3 municipios alejados entre sí a lo largo de la isla de Cuba, sus residentes apuntan a la mala gestión de las autoridades por la falta de agua potable. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
A pesar de encontrarse ubicados en puntos distantes de la geografía nacional, los municipios Palma Soriano en Santiago de Cuba, Sibanicú en Camagüey y Aguada de Pasajeros en Cienfuegos presentan una grave situación con el abasto de agua potable. Desde Palma Soriano, la activista Rosa María Santana explicó a Radio Martí que ellos la reciben en ciclo de hasta 40 días.
Cada
hay una situación hasta 40 días y hasta más. Hemos estado sin agua aquí, la población en Palma Soriano. Hicieron la instalación y ya está rota. Y no se resuelve. Personas que en la reunión de cuentas me han comentado que se ha planteado el problema del agua. La situación que hay es crítica.
En Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huerta denunció que un proyecto para filtrar el agua allí ha fracasado.
Hicieron una planta para vender agua filtrada que sale a 20 kilos el litro. Pero esta planta lo que funcionó, que la inauguraron a bombo y platillo con la televisión Telecamagüey y todo eso, lo más que duró fue un mes y medio.
La ironía, comentó Juan Alberto de la Nuez Ramírez, es que Aguada de Pasajeros en Cienfuegos está a poca distancia de la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe. Sin embargo, padecen escasez de agua.
En el asentamiento de la comunidad, por ejemplo, el agua la cogen de 7 de la mañana a 10 y media, 11 de la mañana. Horario en que las personas, muchas personas están trabajando y no tienen posibilidad de abastecerse de ella. Si saliendo de Aguada a menos de un kilómetro, se ven bombeando el agua para las caballerías de arroz del antiguo Plan Fidel, aquí en los límites de Guadalajara.
Nada pasa, nada solucionan las autoridades, recalcó Rosa María Santana.
Siempre hay un problema, pero no se le da solución a nada.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Seguimos en la isla con más noticias. En la capital cubana, las pizzerías particulares mantienen su venta regular, mientras inexplicablemente hay que esperar 2 horas para comprar una libra de pan que se vende a 10 pesos cubanos. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Daniel Llorente.
Es lo curioso, ¿no? Las pizzas nunca pararon. Yo me detuve, pero bueno, ¿cómo es posible que las panaderías del Estado no tienen pan? Sin embargo, las pizzerías particulares todas siguen vendiendo pizza. Y se sabe que toda esa pizza que están vendiendo es harina que resuelven ellos de las panaderías. Esto es risible, porque realmente el Estado ha dado una justificación. Nadie cree en eso. Todo el mundo sabe que eso son justificaciones para ir apaciguando la situación. Que dicen ellos que los 3 molinos que habían se rompieron a la vez. Qué casualidad, ¿no? Y otra gente dice que no, que es que los barcos que venían con harina no se pagaron a tiempo. Ese es el comentario que hay en la calle. Se ven cola, porque anoche mismo yo pasé por 3 panaderías y había tremenda cola. Pero bueno, están sacando el pan cada 1 hora, 2 horas, sacan pan. El pan de 10 pesos, de las panaderías que venden las libras de 10 pesos. Anoche mismo yo pasé y la panadería que está en Reina, la que está en Lertube, estaban llenas de personas y llevaban 2 horas esperando a que saliera el pan. Porque mi tío precisamente iba a comprar la libra de pan y preguntó, ¿para cuándo sale el pan? Y dice, no, a las 7. Es decir, faltaban 2 horas para que saliera el pan. Y ya había una cola tremenda para consumir el pan. Es decir, que las mismas colas, la misma situación, los mismos comentarios.
No hay pan, no hay agua, no hay transporte. Y los cubanos tienen dificultades para conectarse a internet desde sus celulares, sobre todo por las altas tarifas. Los cubanos no solo enfrentan el alto costo de conexión por datos móviles, sino que muchos teléfonos, tal como señala el experto en informática Igor Montes, no cuentan con un dispositivo funcional y los que vende Texas son muy caros y de baja calidad. Yoandy Castañeda amplía.
El monopolio castrista Etexa eligió la banda de los 900 MHz a pesar de que la mayoría de los teléfonos que tienen los cubanos le llegan de sus familiares en el exilio y operan en los 850.
Ya eso, de entrada, quita de arriba de que no se puede coger la internet o los datos móviles en los celulares, y yo no sé cuál es la motivación de Etexa, pero sí sé que muchos, yo diría que la mayoría de los celulares que tienen en Cuba van a dejar de trabajarle, no le va a trabajar el 3G.
Muchos usuarios se encuentran en un limbo de conexión por no tener las posibilidades económicas para acceder a un teléfono multibanda capaz de operar bajo los requisitos impuestos por Etexa.
No sé, 200, 150, 180, muy caros son los que tienen 3G.
Yo lo compré en unos 60, 160 dólares. Ya imagínate todo lo que tuve que ahorrar. Bueno, mira la fecha que estamos y a mí no me han mandado hacer todavía el mensaje, así que no he podido instalar todavía.
Otros se han quejado de la poca calidad de los teléfonos que tienen en venta los establecimientos estatales.
Mi marido se compró un Alcatel de 90 pesos en Etexa. Es mejor comprarlo por la calle, lo que cueste, pero por la calle.
Por otra parte, la propia Etexa reconoció niveles de congestión que bajan la velocidad, por los que han recibido varias quejas y dudas por parte de los usuarios en relación al nuevo servicio. Las trabas principales están en la recepción del mensaje de notificación, el consumo del bono de navegación nacional y en el control de los gastos. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y la vinculación del régimen cubano al narcotráfico y a la guerra bacteriológica son, entre otros, temas tratados en su obra por el productor cinematográfico cubano Eduardo Palmer. Palmer donó su archivo fílmico a Televisión Martí. Ricardo Quintana lo entrevistó.
En una significativa ceremonia, Eduardo Palmer hizo entrega de su obra al director de radio y televisión Martí, Tomás Regalado, un donativo que, según el autor, no merece mejor destino.
Las conexiones de Cuba con el narcotráfico, las conexiones de Cuba con el terrorismo, la capacidad de Cuba para la guerra biológica, todas esas actividades que son negativas para América Latina y sobre todo para los cubanos, están en mis 30 y pico, cerca de 40 documentales.
Producido entre 1963 y el 2010, en este material destaca el documental Satélite 13, que se estrenó hace 47 años simultáneamente en 11 cines de Nueva York y que trataba de demostrar que sumarse a la órbita soviética no era buena idea.
Eso de la capacidad que tiene Cuba para la guerra biológica, hizo un documental que se llama Alerta Roja.
La Red Avispa, la prisión de mujeres en Cuba Mantonegro o la conexión de Castro con el terrorismo internacional son temas tratados entre 35 títulos que ha donado Palmer a Radio y Televisión Martí. Hoy Palmer cuenta 87 primaveras y un libro que contiene vivencias como periodista en 6 guerras en Centro y Suramérica. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Cuba en las redes. Los cubanos están usando aplicaciones para burlar la censura que les impone el régimen. Y Dolidia Darias a bordo del tema.
Los cubanos burlan la censura del régimen mediante el uso de aplicaciones que descargan en sus celulares y luego comparten con los contactos telefónicos en la isla. Yoandris Verani, un joven residente en Contramaestre, al oriente de Cuba, nos cuenta cómo lo hace.
Sí, eso son a través de aplicaciones. Una vez tú activado el internet en tu teléfono, puedes activarla y entonces él te da la opción de tú poder entrar, por ejemplo, cualquier servidor que no sea de aquí de Cuba. Si no, te puede entrar por un servidor de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Entonces tú eliges cuál servidor tú puedes entrar en esos sitios que aquí en Cuba son bloqueados.
¿Y cuál ha sido tu experiencia al navegar por esa vía?
Son a veces página del mismo de Radio Martí, a veces cuando yo abrí es como que se queda en blanco y no me abre, y entonces cuando yo activo el VPN, enseguida abro y veo toda la noticia, todo lo que se publica ahí.
Aunque existen varias aplicaciones, Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Están en Google Play, tú vas, pones VPN y ahí aparecen todo tipo de aplicaciones. Y hay unos cuantos que yo le he ayudado a poder abrir sitios de que ellos no han podido, son censurados y que no pueden revisar.
El joven considera que es fundamental colaborar con todo el que le pida ayuda para burlar la censura que impone ETEXA a los ciudadanos.
La aplicación yo se la paso de mi teléfono para ellos, o si no le digo en el sitio donde ellos pueden descargarlo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Ya no les llaman enfermedades venéreas, ahora son enfermedades de transmisión sexual. Pero sea cual sea el término que se les aplica, realmente se están incrementando entre los adolescentes. Y esto está ocurriendo mucho en Guantánamo. Precisamente en la noticia en perspectiva tenemos la información a través de lo que le dijo Anderlai Guerra Blanco, periodista independiente, a nuestro colega Tomás Cardoso.
Por cortesía de Diario de Cuba y tuya, por supuesto, vamos a poner en perspectiva esta situación que hay con el incremento de las enfermedades de transmisión sexual en Guantánamo. Lograste entrevistar a la señora Tatiana Echeverría, presidente del CDR del Consejo Popular Sur Hospital.
En la escuela le dan clases de sexualidad, de cómo comportarse, y ellos entienden como que lo están mandando, porque como se le está hablando de eso, ya ellos creen que están preparados para eso, buscando la vida fácil y buscando la forma de, como dicen ellas, de sobrevivir, adquieren relaciones sexuales creyendo que están resolviendo un problema y lo que se están es condenando a la vida.
Y también tienes una entrevista con la presidenta de la FMC en el mismo Consejo Popular.
La formación comienza en la casa y si no somos capaces de entender esa parte, hay veces que por eso los jóvenes cuando ya como pasan a la etapa de la adolescencia hacen ciertas cosas que uno después se pregunta por qué lo hicieron. Se comenzaron a dar una serie de seminarios, principalmente con las muchachas adolescentes, acerca de las ITS para llevarlo a nivel de cuadra, pero realmente se debe trabajar porque a veces a la persona tú le explicas y lo entiende en ese momento, pero después que sale de ahí ya se le olvidó.
Ante la guerra blanco, ¿cuál es el papel ante esta triste realidad en Guantánamo de las instituciones estatales?
El papel hasta el momento se ha limitado a eso, a tratar de combatir la problemática haciendo reuniones en los barrios de mayor incidencia. Yuraima, que es del FMC, defiende mucho el punto de vista de que es la familia. Es decir, que ya está defendiendo su posición. La prostitución de estas muchachitas está incrementándose también y de ahí surge el incremento de la enfermedad de transmisión sexual. Hay una parte que sí le echa la culpa a la familia porque son muchachitas que están hasta altas horas de la noche en la calle y que son menores. Se habla de edad entre 14 y 18, pero por ejemplo, en estos momentos se puede hablar entre 10 y 11 años también. Pero el meollo, el centro del asunto, precisamente ese de la prostitución, que no tiene control ni del Estado, ni de la familia, ni nadie, porque si te das cuenta, están haciendo varios debates sobre las enfermedades, pero nadie se preocupa por el otro problema. Desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la prevención, no existe una institución. Aquí el gobierno se jacta mucho de decir de que trabajan mucho en la prevención de los riesgos y todas esas cosas. Sin embargo, está ese fenómeno y nadie está haciendo nada por controlarlo. Aquí en la ciudad de Guantánamo, la avenida y Carlos Manuel son un lugar céntrico donde está este tipo de problemática y nunca se ha conocido de que haya sucedido algo allí para prevenir la prostitución, algo para combatir esta situación.
Entonces, si hay alguien que reclamarle es al Ministerio del Interior, que no está haciendo su trabajo, Anderlay.
Exactamente, porque Menores es una entidad que tiene que ver precisamente con el Ministerio del Interior.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Los jesuitas del estado norteamericano de Maryland publicaron el lunes los nombres de una veintena de religiosos supuestamente implicados en abusos a menores.
México. El órgano de transparencia mexicano ordenó a la Procuraduría General de la República abrir las declaraciones de servidores públicos y particulares involucrados en el caso de sobornos de Odebrecht.
Bogotá. Por primera vez en Colombia, un hombre de 23 años fue condenado a 20 años de detención en un establecimiento psiquiátrico por el feminicidio en el 2017 de una mujer reconocida como trans. Europa.
Moscú. El Kremlin rechazó hoy dos reportes sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 2016, alegando que no explican cómo el gobierno ruso pudo estar involucrado.
Berlín. La policía alemana registró hoy varios edificios en Berlín, entre ellos una mezquita, ante la sospecha de tener vínculos financieros con el terrorismo, según informó la Fiscalía General de la capital alemana.
Atenas. Human Rights Watch denuncia que la policía griega está devolviendo a migrantes y refugiados que intentan entrar en ese país desde Turquía a través del río Evros sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Asia.
Pekín. El presidente Xi Jinping reivindicó hoy en el 40 aniversario de la apertura económica del país la fuerza de China en el mundo y advirtió de que nadie está en posición de dictar al pueblo chino lo que debe hacer.
Tokio. Japón aprobó nuevas líneas estratégicas de defensa que incluyen el refuerzo de sus capacidades y la compra de modernos aviones de combate que podrían ser desplegados desde portaaviones de la Armada.
Islamabad. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, afirmó que su país ha ayudado a la celebración de conversaciones preliminares entre los talibanes afganos, las autoridades norteamericanas y otros países. Oriente Medio.
Sanaa. El ejército yemení ordenó a sus tropas un alto al fuego en toda la provincia de Al-Udeida y su puerto desde la medianoche, en cumplimiento de una tregua acordada por el gobierno con los rebeldes hutíes.
París. Más del 10% de los edificios históricos de la ciudad de Alepo han sido destruidos en 5 años de conflicto en Siria y más de la mitad de los examinados por la UNESCO tienen daños graves o moderados.
Beirut, la Fuerza de Paz de la ONU en el Líbano aumentó su presencia a lo largo de la frontera con Israel debido a la tensión entre los ejércitos libanés e israelí tras la operación del Estado judío en la zona. Son las 6:48. Según me informa Maite, porque se lo dijo Lázaro, hay cielo nublado en la parte occidental de Cuba. Ese es el pronóstico, mientras que en la parte oriental hay buen tiempo. Pero bueno, vamos a salir de dudas, Lázaro.
Estás en lo cierto, Martínezito, estás gracias, en lo cierto. Gracias. Y para nuestro amigo Joan, que con Exilia estaba preocupado por el estado del tiempo, bueno, a partir de esta tarde parece que levantan las temperaturas. Los vientos van a girar al este y nordeste, y entonces pues para mañana ya la madrugada no será tan fría como la de hoy. Bueno, Martínezito, en el pronóstico para Cuba, hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales y centrales con aislados chubascos. Magníficas condiciones del tiempo en las provincias orientales. Las máximas para hoy entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro. Entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en el norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuaré en este comentario con el tema de la construcción del puerto del Mariel, porque está bajo el escrutinio de las autoridades de Brasil con la sospecha de la prensa y de los que conocen el modus operandi y criminal de la doble principal de esta negociación, el expresidente Lula da Silva, cumpliendo en este momento 12 años de condena por ladrón en su país. Como parte de ese manejo criminal, para obstaculizar a cualquier investigación por órdenes del gobierno brasileño Lula da Silva y después otra amiga de la Revolución Cubana, y por ello una delincuente, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, nunca se publicaron los documentos sobre los préstamos de su Banco de Desarrollo para el megapuerto cubano, con el cual decían que iban a desplazar el tráfico del puerto de Miami. La prensa brasileña especulaba que la razón para ocultar esa información sobre el proyecto del Mariel era para que no se descubrieran los términos del contrato que los diarios aseguraban que equivalía a un subsidio del Brasil a la dictadura cubana. Un juez federal brasileño ha ordenado que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social haga pública la documentación sobre los préstamos hechos por la institución por valor de 682 millones de dólares para la modernización del puerto del Mariel en Cuba. Todos esos documentos se han mantenido hasta ahora como clasificados, secretos, porque no querían que la prensa y el pueblo de Brasil conociera cómo le regalaban cientos de millones de dólares a la dictadura cubana. Esta primera partida de dinero, porque hubo otras que se estima llegaron a los 900 millones de dólares, de los cuales una parte jugosa fue a parar a los bolsillos de los dirigentes de la dictadura cubana, a los del ladrón en jefe, el desaparecido dictador y su hermano en general, tío Elber Raúl Castro, retirado en este momento. Los argumentos de Lula da Silva y de la expresidenta Dilma Rousseff para mantener en secreto estas negociaciones fueron rebatidas por el juez Marcelo Rebello de la 16 Corte Federal en Brasilia, que ha considerado, al justificar su decisión de que se hagan públicas esas negociaciones secretas, que la existencia de indicios de irregularidades en las operaciones y financiamiento para la construcción del puerto del Mariel, cuyos contratos deben exponer, se sobrepone a la decisión de mantener en secreto las referidas operaciones. La primera fase de la modernización del Mariel, que incluye la construcción de la terminal de contenedores y el dragado del canal de entrada para acomodar barcos de gran calado, costó 975 millones de dólares. Como ven, hay muchos cientos de millones de dólares involucrados en esta negociación y una gavilla de bandoleros afilándose los dientes para devorarlos. Todavía las investigaciones no han terminado. Los pronósticos que entre los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff y los hermanos dictadores Castro se han robado más de la mitad de esos dineros. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:54. El planeta Marte sigue interesando, es lógico, como es el más cercano. Pues bien, un equipo de científicos ha practicado en España el control de un trotamundos para Marte. Miguel Ángel Rivera amplía.
El próximo rover de Marte, de la Agencia Espacial Europea, está en casa en el desierto español de Tabernas, un terreno ideal para que practique sus pasos en el suelo.
No hemos tenido muchas oportunidades en Europa para llevar a cabo una misión móvil, por lo que no solo nos permitirá traer más experiencia en la planificación de esas operaciones, sino que también nos coloca en muy buen lugar para futuras operaciones cuando estemos buscando traer muestras de Marte.
El proyecto ExoMars utilizará un conjunto de equipos científicos para buscar vida o evidencia de vida pasada en la profundidad del planeta rojo.
Hemos buscado vida en la superficie y no hemos encontrado nada. Y no es una gran sorpresa, porque hay mucha radiación que llega a Marte en la superficie. Entonces, si vamos a encontrar cualquier evidencia de que hubo vida, va a estar bajo la superficie.
En pruebas de campo, el equipo practicó el análisis de las imágenes del vehículo móvil. Luego condujo a rocas de interés y buscó muestras. Todo con un envío simulado y una demora de datos de hasta 24 minutos. El equipo planea una prueba de manejo de seguimiento en el desierto de Atacama, en Chile, el próximo año.
Llega el momento de la información deportiva. Yonder Alonso se muestra entusiasmado con su traslado a los Medias Blancas de Chicago, pero dice Demio Navas que es sobre todo por razones familiares.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mientras el agente libre de República Dominicana, Manny Machado, se reunía con la directiva de los Medias Blancas de Chicago ayer lunes, el cubano y su cuñado, Yonder Alonso, habló con los medios de Chicago vía conferencia telefónica desde su casa en esta ciudad de Miami. Si las cosas salen como quiera, Alonso pronto estará hablando de los Medias Blancas como un asunto familiar. Definitivamente somos muy unidos, dijo el siempre optimista Alonso sobre Machado. Vivimos como a dos casas el uno del otro en Miami. Sería muy, muy sabroso ser vecinos también en Chicago, dijo Yonder Alonso, quien el último fin de semana fue transferido de Cleveland a los Medias Blancas de Chicago, donde milita otro cubano, el primera base, José Dariel Pito Abreu, de Cienfuegos. Sé que él está muy emocionado por mí. Toda su familia está contenta por mí y sentimos que es una oportunidad de esas que vienen una vez en la vida, dijo el cubano Alonso. Definitivamente quiero que sea mi vecino aquí también en Chicago. Eso se lo puedo asegurar, dijo Alonso. Quiero que esté en mi equipo, Pero de nuevo, sé que él hará lo que deba hacer y tomará su propia decisión, dijo Yonder Alonso. El cubano de 31 años llegó a los Medias Blancas de Chicago en un cambio con Cleveland. En boxeo, el mexicano El Canelo Álvarez derrotó el último fin de semana en Nueva York al británico Rocky Fielding y ahora tiene como meta buscar una gran pelea. Lo más probable que se enfrente entre marzo y abril del próximo año contra el norteamericano Daniel Jacobs para unificar los cuatro títulos en el peso supermediano. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, que anoche el equipo del Milwaukee derrotó al Detroit 107 puntos por 104 y Milwaukee se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este, ahora con récord de 20 victorias y 9 derrotas, a juego y medio del líder, el equipo de Toronto. Por su parte, Oklahoma City logró victoria ante Chicago 121 puntos por 96 y Oklahoma City se mantiene en tercer lugar en la Conferencia del Oeste detrás de Denver y el actual campeón de la NBA, Golden State. En los otros partidos de anoche en la NBA, San Antonio derrotó a Filadelfia con marcador de 123 por 96. Sacramento perdió ante Minnesota 132 a 105. Houston le ganó a Utah 102 por 97, mientras que Phoenix logró éxito ante Nueva York 128 por 110. Hoy martes un total de 4 partidos y sobresale el encuentro entre los equipos de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La falta de agua potable es otro de los problemas que afecta a la población en varias partes de Cuba. Un grupo de médicos cubanos presenta una demanda contra PDVSA, Petróleos de Venezuela. Un ex narcotraficante colombiano acusa a un ex procurador general de México de recibir sobornos. Y Rusia rechaza informe de que trató de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016.
Martí Noticias.
Son las 7:01. Para aquellos que sintonizan tarde o a partir de esta hora, Radio Martí Noticias. Hoy en el segmento El Tema del Día estaremos conversando con el académico Sebastián Arcos Casabón. Ayer nos referimos a que se cumplía el cuarto aniversario del pacto o del acuerdo al cual llegaron el presidente o el entonces presidente estadounidense Barack Obama y el general Raúl Castro. Ese será el tema que abordaremos con Sebastián Arcos Casabón y el actual estado de las relaciones. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Joan Andrés, Ibe Pacheco y Rafael Martínez Sexto. No llega el agua a los hogares cubanos. O cuando llega han pasado 20 días, una semana, 15 días. Bueno, En definitiva, también hay que tener en cuenta el deterioro de las tuberías, que sigue causando escasez del preciado líquido, y hay lugares donde se pasan hasta 40 días sin recibir agua. Grisel González conversó de esta situación con el camagüeyano Jordan Marrero Huerta y con Juan Alberto de la Nuez, quien reside este último en Aguada de Pasajeros.
Casi 60 años llevan los cubanos en la isla sufriendo escasez de agua. La escasez continúa aunque no haya sequía, debido a que las instalaciones de distribución de agua tienen un deterioro constante. En el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, denuncian que se pasan hasta 40 días sin agua. Como consecuencia del deterioro de la infraestructura acuífera, se pierde más del 50% del agua potable en el país, según un informe del Departamento de Geociencias de la CUJAE en La Habana, que se publicó a mediados del actual año y que se titula El agua en Cuba, un desafío a la sostenibilidad. En Sibanicú, Camagüey, se implementó un plan para abastecer a los residentes de la zona, pero fue un fracaso, le explicó a Radio Martí Jordán Marrero Huerta.
Hicieron una planta para vender agua filtrada que sale a 20 kilos el litro, pero esta planta lo que funcionó, que la inauguraron a bombo y platillo con la televisión Telecamagüey y todo eso, lo más que duró fue un mes y medio.
Según el informe de la CUJAE, mientras la escasez de agua en Cuba llega al 50%, el índice de reabastecimiento del recurso es tan solo del 13,7%. Incluso en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, muy cerca de la Ciénaga de Zapata, la escasez de agua se hace sentir.
En el asentamiento de la comunidad, por ejemplo, el agua la cogen de 7 de la mañana a 10 y media, 11 de la mañana. Horario en que las personas, muchas personas están trabajando, no tienen posibilidad de abastecerse de ella. Si saliendo de agua a menos de un kilómetro, se ven bombeando el agua para las caballerías de arroz del antiguo Plan Fidel aquí en los límites de Guadalajara.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Un grupo de médicos cubanos ha presentado una demanda civil contra Petróleos de Venezuela, PDVSA, por el programa Misión Barrio Adentro, que desarrollan profesionales de la salud de Cuba en ese país. Al respecto, Tomás Regalado recogió las declaraciones del abogado de los galenos, Joaquín León.
La demanda presentada en el Tribunal Supremo de Justicia venezolana en el exilio fue radicada de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, bajo el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de interponer una demanda de protección de derechos e intereses colectivos contra PDVSA por haber presuntamente incurrido dicha sociedad en supuestos delitos de trata de personas y violaciones a la prohibición de esclavitud y servidumbre consagrados en los artículos 23 y 54 de dicha Constitución.
PDVSA es la entidad que es la que suscribe el acuerdo con Cuba para poder o el convenio que trae a los médicos para la prestación de sus servicios profesionales y médicos en Venezuela. Es ahí donde se realiza o se comete pues el delito. Pues a estos médicos, estos profesionales de la medicina son traídos a Venezuela de forma obligatoria.
El 30 de octubre del 2000 fue suscrito un convenio integral de cooperación entre el régimen de Cuba y Venezuela. El objetivo de dicho convenio era fortalecer los lazos de amistad entre los dos países. En el acuerdo, Cuba ofreció gratuitamente a Venezuela los servicios médicos, especialistas y técnicos de la salud para prestar servicios en lugares donde no se disponía de ese personal. Cuba garantizaba a todos los galenos y demás técnicos y sus salarios y la atención adecuada a los respectivos familiares en la isla.
No son apersonados de manera voluntaria, sino que son exigidos, son puestos en Venezuela contra su voluntad, entre comillas, y llevados a este programa a la realización de un servicio médico en lugares donde inicialmente era donde no existían esos tipos de programas. Zonas rurales, zonas de difícil acceso. Eso es lo que inicialmente el programa estaba buscando. Y es PDVSA la entidad que ejecuta el acto y el pago.
Por otra parte, en otras noticias, Maylen Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente aéreo del pasado 18 de mayo en La Habana, agradeció a través de Facebook a Dios por haberle dado una segunda oportunidad y el apoyo que recibió de la gente tras el siniestro.
Son las primeras manifestaciones públicas de Díaz Almaguer, quien sufrió heridas graves en el accidente del Boeing 737, arrendado por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Global Air, en el que murieron 112 personas.
Díaz Almaguer pasó 3 meses en terapia intensiva en el Hospital Calixto García de La Habana y continúa su recuperación en el Hospital Hermanos Amejeiras.
Tal como les hemos venido informando, hoy se espera que sea dada a conocer la sentencia contra Michael Flynn, quien fue asesor de Seguridad Nacional y asesor también de la campaña electoral del presidente Donald Trump, por su implicación en un supuesto pacto político con Rusia. Todo tiene que ver con las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016 y la supuesta interferencia de los rusos. De momento, el presidente Trump y su abogado Rudy Giuliani, es como se llama, arremeten contra la investigación de esta trama rusa. Y Yoconda Tapia amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani estuvieron muy ocupados el fin de semana desatando una serie de críticas en contra de los investigadores de la trama rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y, por supuesto, en contra del ex abogado personal del mandatario Michael Cohen, que fue condenado a 3 años de prisión la semana pasada. Trump y Giuliani utilizaron entrevistas de televisión y sus cuentas en Twitter el domingo para presentar lo que calificaron como una serie de abusos cometidos por el fiscal especial Robert Mueller y los fiscales federales en Nueva York. El abogado dijo que estaba disgustado por las tácticas utilizadas por Mueller en su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, incluso para obtener declaraciones de culpabilidad del ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, Michael Flynn, acusado de mentir a investigadores federales y cuya sentencia se conocerá el martes. Giuliani no se quedó corto en adjetivos para el abogado. Este hombre es patético. Es un abogado al que estaban entrevistando. Es la persona de la que uno depende para determinar qué es lo que debes hacer, de esta manera u otra, a tiempo de calificar a Cohen como un mentiroso patológico. Si el presidente rechaza oficialmente una solicitud de entrevista, el equipo del fiscal especial podría, en teoría, tratar de citarlo para obligar a su testimonio. Tal movimiento casi seguramente provocaría una pelea en la corte inmediata. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y pasando a otros temas, la periodista venezolana Maybrod Petit denuncia acoso por parte de dirigentes de la petrolera PDVSA. Gonzalo Abarca nos pone al tanto desde Washington.
La periodista de investigación venezolana Maybrod Petit denunció que PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, habría enviado una comunicación a todos sus empleados informándoles que quien siga y retransmita los mensajes de las redes sociales de la periodista será procesado por el delito de traición a la patria, que contempla pena de cárcel de hasta 30 años. Petit, quien vive en Estados Unidos, se ha especializado en el seguimiento de presuntos casos de corrupción de PDVSA y ganó el reconocimiento dentro y fuera del país durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial en Nueva York, por narcotráfico este año.
Gonzalo Abarca, Washington.
Un ex narcotraficante colombiano que testificó el lunes en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán dijo que sobornó al ex procurador general de México, Ignacio Morales Lechuga, para obtener protección para sus operaciones.
Jorge Cifuentes dijo que pagó al ex funcionario, aunque no especificó cuánto. Morales Lechuga fue procurador general entre los años 91 y 93 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que gobernó del 88 al 94.
El Chapo, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen, se ha declarado inocente de acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos.
De ser declarado culpable en el juicio que se celebra en la Corte Federal de Brooklyn, enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.
Y el 88% de los peruanos cree que el expresidente Alan García solicitó asilo político en Uruguay para evadir la justicia. Y apenas un 9% defendió su derecho por ser un perseguido político.
Sobre las denuncias que García efectuó de ser víctima de interceptaciones, telefónicas por parte del gobierno, el sondeo reveló que el 79% de los nacionales consideran que fue una estrategia para victimizarse.
La encuesta publicada por el diario El Comercio de Lima también reflejó que el 92% de los consultados está de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno uruguayo de rechazar el pedido de asilo de García.
El Kremlin ha rechazado en el día de hoy las acusaciones de Washington de que Rusia intentó influir en las elecciones presidenciales del 2016, tratando de desmoralizar a la población afroamericana y a otras minorías.
El portavoz ruso Dmitry Peskov dijo que un informe de la Universidad de Oxford y de la empresa especialista en redes sociales Gráfica hacen acusaciones generales, pero no explican el papel de Rusia, calificando de incomprensible los cargos.
Según un nuevo informe para el Senado de Estados Unidos, las referidas entidades concluyen que el objetivo principal de Rusia en 2016 era profundizar las divisiones en la sociedad y convencer a los afroestadounidenses, latinos, jóvenes y a la comunidad LGBTI de no votar en las presidenciales.
Y en las últimas horas conocíamos detalles de las esposas de cuatro destacados abogados y activistas pro derechos civiles de China que se raparon la cabeza en protesta por la persecución del régimen de Pekín contra sus esposos. Li Wenxu es la esposa del encarcelado abogado chino Wang Quanchan. Dice que se raparon la cabeza en protesta porque las autoridades violan persistentemente la ley. Otra esposa, la del abogado Xie Yangji, Wang Shanchan, señala que de hecho la persecución del régimen chino va más allá y reprime a gente común que busca la protección de las leyes. Por su parte, Wang Qiaolin, la esposa del abogado de derechos civiles Li Jeping, afirma que el gobierno ha hecho especial hincapié en las leyes por las que debe regirse el país. Pero lo que hace el gobierno, añade, es lo contrario, abusar de los derechos de los ciudadanos. Las mujeres se raparon sus cabezas en un parque de la capital china ante residentes del lugar y un pequeño grupo de periodistas extranjeros. Y luego, frente a la sede del Tribunal Supremo Popular chino, reiteraron que seguirán manifestándose hasta que el régimen deje de arrestar y encarcelar a los que disienten del sistema.
Y de China pasamos a Irán. Allí las autoridades confirmaron la muerte de un comunicador social que se encontraba en prisión después que estuvo en huelga de hambre por 60 días.
Bajid Zayyadi, el 30 de octubre, se declaró en ayuno voluntario en protesta por la negación de sus derechos y las condiciones inhumanas de su confinamiento. Por su parte, Francia declaró que había recibido con consternación la muerte en la cárcel del activista iraní.
Son las 7:15 minutos. Hoy en el tema del día, tal como les anuncié previamente, tenemos a Sebastián Arcos Casabón, el académico Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Buenos días, Sebastián.
Buenos días, gracias sí. por la invitación.
No, es obligatorio llamarte cuando tenemos temas tan peliagudos como este, porque, por ejemplo, ayer se cumplieron 4 años de lo que se conoce como el acuerdo entre Barack Obama y Raúl Castro. Y hay que pasar balance, hay que ver cómo han sido estos 4 años y cómo es el estado actual. Y para eso yo creo que tú eres el más indicado, ¿no?, para hacer una valoración.
Bueno, gracias por la confianza.
Sí. Cuba ha respondido que Estados Unidos ha endurecido su política tras 4 años del deshielo. ¿Era previsible esta situación?
Sí, era previsible porque el llamado deshielo fue una política personal del presidente Barack Obama, una decisión personal. Él quería pasar a la historia en sus últimos 2 años de presidencia y no tomó en cuenta la opinión de la mayoría de los expertos dentro de su propio equipo de seguridad, dentro de su propio partido, para no hablar de el hecho de que el Partido Republicano controlaba ambas cámaras del Congreso cuando él decidió dar este paso. Fue una decisión personal, no fue basada en la realidad y desafortunadamente cuando las cosas se hacen de esa manera no funcionan, no perduran porque no están basadas en un cambio real de la situación bilateral entre ambos países, sino en una decisión exclusivamente personal. Y por eso es que hemos visto un salto hacia atrás, no muy grande, francamente, porque el presidente Trump, más que retroceder, lo que ha hecho es dejar la relación prácticamente donde la tomó al tomar la presidencia en el año 17, con excepción del tema de la embajada y los diplomáticos, que es entera responsabilidad del gobierno cubano.
Sí.
La relación está esencialmente congelada.
Y pudiera decirse que ese tema que has mencionado, el de los diplomáticos estadounidenses, ¿es el principal escollo para que no mejoren esas relaciones?
No es el principal escollo. El principal escollo es que el régimen cubano no ha cambiado su naturaleza represiva y antinorteamericana. Una de las grandes críticas que se le hacen a la apertura de Obama y que viene precisamente de personas que favorecían la relación, una mejor relación bilateral o una relación bilateral más normal. Por ejemplo, el señor John Cowlitz de Nueva York, que ha estado empujando por el comercio bilateral desde hace muchos años, es precisamente que ni el presidente Obama dio los incentivos y los cambios que podía haber producido él como presidente desde aquí. Eso por un lado. Y por el otro, el régimen cubano no se abrió realmente a la inversión de las compañías norteamericanas, que era lo que el presidente Obama estaba empujando. O sea, ninguno de los dos hizo todo lo que podía hacer. Pero sobre todo, el régimen cubano perdió una oportunidad enorme de permitir una avalancha de inversión de capital norteamericano en la isla, porque, y estoy citando palabras del señor Cowlitz, el régimen cubano lo que hizo fue aprovechar, manipular el interés de las compañías norteamericanas en el mercado cubano para atraer compañías de otros países, fundamentalmente de Europa, al mercado cubano y no atender las solicitudes de inversión de las compañías norteamericanas. En un periodo de casi 3 años en que esta ventana se abrió de inversión en Cuba, solamente 2 compañías norteamericanas pudieron establecerse en la isla. Y es precisamente porque el régimen no les permitió a estas compañías que lo hicieran porque no tenían obstáculos por parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, una oferta de Estados Unidos de normalizar el tráfico de ferry entre ambos países no se logró porque el régimen cubano no accedió a esa solicitud.
Y no sé, es difícil especular, pero ¿tú crees que empeoren las relaciones, que vayan a un estado tan crítico como el rompimiento?
No creo que llegue al rompimiento. Nadie cree que va a llegar hasta ese punto, a no ser que haya una barbaridad por alguno de ambos lados. Lo que sí puedo garantizar es que la relación no va a mejorar a corto plazo, porque no hay interés por parte de Estados Unidos, que salió, digamos, mal parado por la normalización, y claramente no hay un interés por parte del régimen cubano de hacer ninguna reforma real que convenza al gobierno norteamericano aún.
Bien, el agradecimiento a Sebastián Arcos Casabón del Instituto de Investigaciones de FIU por este comentario acerca del 4º aniversario de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Son las 7:21 minutos, tenemos buen tiempo sobre el o en el pronóstico para el sur de la Florida. Lázaro, buenos días.
Buenos días, efectivamente, Martínez Sisto, aunque muy débil, un amplio centro de altas presiones que dominan los estados de la costa del Golfo se extiende con buen tiempo y temperaturas frías sobre la Florida y el norte de las Bahamas. Aunque el efecto del anticiclón se extiende también sobre las provincias occidentales y centrales cubanas, estas están siendo afectadas por los nublados asociados al frente estacionario que se extiende sobre ellas. De manera que el tiempo bueno, aquí en el sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados sobre las provincias occidentales y centrales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en las provincias orientales con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro. Entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en el norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos. Ya tenemos por aquí a Exilda Arjona, como siempre, con sus coordenadas.
Muy buenos días, Martínez Sisto, Ivette, Joana. Y por supuesto, muy, muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana. Estamos acá y vámonos a los Alpes Austriacos. Pero tienen que prepararse porque ahí hace frío. Pero ¿por qué nos vamos a ir para allá? Porque Noche de Paz, el villancico más famoso del mundo, está cumpliendo 200 años y nació precisamente en los Alpes Austriacos. Ha recorrido el mundo conquistando generaciones, interrumpió batallas, fue manipulado por los nazis, y esta historia yo no me la sabía, y ha adaptado a diversos estilos. El villancico Noche de Paz, Noche de Amor, cumple 200 años, y cuando en 24 de diciembre del año 1818, en una pequeña iglesia de la localidad de Oderborg, cerca de Salzburgo, fue cantado por primera vez por quien la compuso, que se llamaba Joseph Mohr, y su compositor, que fue Franz Xaver Gruber, nadie imaginaba que iba a convertirse en la canción de Navidad más tarareada del planeta.
Es bello.
Y sí, con miles de versiones, ¿verdad? 200 años después ha sido traducida a más de 300 idiomas y dialectos. Noche de Paz, Noche de Amor forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Hasta eso ha llegado. Más de 1,000,000,000 de personas la van a cantar, o al menos la escucharán esta próxima Nochebuena. Yo espero que ustedes estén entre los que canten. Sí. Noche de Paz, Noche de Amor. Yo quiero que tú grabes eso, Sisto, por favor. Bueno, y quiero oír tu voz, esa voz. Tú das para un buen cantante. Así que pueden hacer un dúo, tú e Ivette. Joan y yo nos sentamos a escuchar. Muchachos, yo no voy a cantar, Bueno, Austria precisamente está recordando este aniversario con más de 600 eventos. Tienen exposiciones con ciertas películas, hay obras, conferencias, simposios, publicaciones que reflejan la historia, mitos y leyendas. Así que ya saben, ¿por qué les dije que también fue manipulada por los nazis?
¿Por qué?
Espérate, año más tarde, en el año 1941, la dictadura nazi intentaba imponer una versión de propaganda. Ellos cambiaron la letra por todo duerme alrededor. Ellos cambiaron la letra y cantaban, todo duerme, Adolf Hitler vela por el destino de Alemania. Ellos cambiaron la letra completamente para ir, pues tú sabes, metiéndose en el subconsciente de la gente. Y nada, de todos modos esto no funcionó, nada. Mientras ellos cantaban eso por acá, por Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, la cantaban en la Casa Blanca. Muchas versiones de este tema, muchísimas versiones, imagínate, ha sido llevada, traducida a más de 300 idiomas y dialectos, y como les dije, forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Noche de Paz, Noche de Amor, cumple 200 años.
Y me imagino que estemos terminando precisamente escuchando.
Tú no conoces, ¿no?, este segmento aún.
Oh, ahora, desde hace unas semanas es así.
Blanca Navidad, vuelves como una dulce ensoñación a la paz de.
I'm dreaming of a white.
Más de 20 cubanos juegan en las ligas profesionales de béisbol de República Dominicana, Puerto Rico y México. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Criollos de Caguas desplegó una ofensiva de 15 imparables en una victoria 10-2 sobre los Gigantes de Carolina. En la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. La victoria fue para el cubano Misael Siberio, quien ahora archiva en Puerto Rico 2 éxitos y 1 fracaso. El pitcher de Villa Clara completó 5 entradas en blanco, permitió 5 hits para llevarse el éxito. La derrota fue para el pitcher de las Grandes Ligas, Mario Santiago, ahora con récord de 1 triunfo y 2 derrotas. Más de 30 peloteros cubanos actualmente juegan en las ligas del Caribe, tanto en Venezuela como Puerto Rico, República Dominicana y la Liga del Pacífico en México. Y el equipo de los Yankees de Nueva York anunció ayer lunes que contrató de forma oficial al pitcher zurdo estadounidense J.E. Happ por 2 temporadas hasta el año 2020. De acuerdo con varios informes, el pacto es por $17 millones por temporada. La opción del año 2021 se ejercería si Happ lanza 165 entradas o hace 27 aperturas en la temporada del año 2020. Happ, de 36 años, lanzó en el 2018 para los Azulejos de Toronto y con los Yankees de Nueva York en la recta final, donde ganó 7 partidos, no perdió ninguno y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.69. En el 2018, en total, Happ ganó con Toronto y los Yankees 17 partidos, perdió 6 y terminó con una efectividad de 3.65. De por vida tiene récord de 109 éxitos con 82 derrotas. Por último, el equipo de los Mets de Nueva York llegó a un acuerdo de 2 años con el receptor venezolano Wilson Ramos. Ramos, de 31 años de edad, fue convocado al equipo de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas este año, en el que dividió tiempo de juego entre Tampa y los Phillies de Filadelfia. En el 2018, Ramos bateó para 306 y conectó 15 jonrones entre Tampa y Filadelfia. Tras la contratación de Wilson, es probable que el conjunto de Nueva York ya no esté enfocado en realizar un cambio con los Marlins de Miami por JT Realmuto. El equipo de Nueva York fue considerado como el favorito para adquirir al receptor del equipo de los Marlins. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Comenzamos ahora el último recorrido que hacemos en Radio Martí Noticias, de 6 a 8. 2 horas de información sobre Cuba y el resto del mundo. Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Traslado de prisión para la ex prisionera política Glenda Lobaina Pérez. Así al menos se daba a conocer en las últimas horas. Lobaina Pérez fue detenida el sábado en La Habana y, según explicó al opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador del UMPACU en la capital, iba a ser llevada al centro de detención conocido como el BIVAC, acusada de desacato a la autoridad.
El pasado pasado sábado, día 15 de diciembre, mes en curso, Glenda Lobaina Pérez fue detenida arbitrariamente por la Policía Política y Policía Nacional ahí en el Parque Central, puesto que es una zona turística y en el Parque Central no permiten que las personas y más los opositores estén ahí permanentemente sentados en dicho parque. A raíz de eso ya fue detenida y llevada a la unidad esa. Cuando la llevaron a la unidad le habían informado que estaba detenida por asedio al turismo, por supuesto, no lo había cometido. Y luego cuando llega a la unidad, ella se empieza a manifestar reclamando sus derechos y luego la acusan de un falso delito de desacato. Glenda me llamó el mismo sábado cuando se encontraba en la unidad de Sanja que iba a ser trasladada hacia el Vivá acusada de desacato. Glenda Lobaina Pérez es una expresa política recién liberada, como que dice, o sea, lleva alrededor de 4 meses fuera de prisión nada más y nuevamente está siendo amenazada de llevarla a prisión. Es activista de Unión Patriótica de Cuba y producto de su activismo ya fue en una ocasión a prisión.
Y continuamos en Cuba, donde la escasez de pan es uno de los temas más sensibles por estos días. Conseguir o tener acceso al citado alimento se ha convertido en una misión casi imposible para el cubano común. Yoandy Castañeda preparó el siguiente informe.
El descenso de la producción de pan y otros derivados de la harina de trigo se debe, según las autoridades castristas, a la falta de piezas de repuesto para los molinos, fallas internas y violaciones de las normas operacionales.
Sacan poquitas cantidades, es una hora más o menos la cola y a partir de ahí ya se acaba.
Se ha reducido la venta liberada en los establecimientos estatales y el cuentapropismo se ha visto obligado a reducir drásticamente su escasa producción.
Ahora mismo no tenemos pan de molde, no tenemos tostada. Hacía un promedio como de 20 días que no entraba el pan bon.
Han aumentado también las filas en las panaderías y el descontento de las personas que aguardan durante mucho tiempo mientras parte de la producción va a manos de los particulares que pagan un sobreprecio para poder mantener su negocio.
No tengo idea, lo que sí sé es que aquí están vendiendo pan no solo por la cola, están vendiendo pan también por allá atrás, por la ventana y nos vamos a quedar mucho sin el pan.
Nada, esperar a los panaderos que pasen a venderle a 10 pesos.
Ante su propia ineficiencia, el Estado se ha visto obligado a comprar 30.000 toneladas de harina por encima de lo previsto, manteniendo un déficit de 40.000 por la antigüedad de sus molinos que están completamente obsoletos. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Allí en La Habana, los boteros han levantado su protesta ante la moratoria decretada por las autoridades hasta el 15 de enero. Para la implementación de las nuevas regulaciones. Mientras tanto, en el otro extremo de la isla, ¿qué está pasando, Joan?
Bueno, ¿qué está pasando en Santiago de Cuba? Es que la solidaridad del pueblo ayuda a los mototaxistas a burlar la persecución de inspectores y policías. Investiga nuestra colega Yolanda Huerca.
Los mototaxistas de Santiago de Cuba, de los que más del 90% ejerce su trabajo de forma ilegal, logran evadir la persecución de los inspectores y de la policía gracias a la complicidad de los pasajeros que consideran este el mejor recurso para trasladarse rápidamente.
Las personas buscan ellos mismos pagarle a los motoristas antes de llegar para que el policía no nos vea cobrando. O yo monté una persona para aunque sea un pasaje, a mí no me necesito un pasaje porque ellos no tienen esa prueba.
Según uno de estos cuentapropistas, Idutni Garcés Rodríguez, los mototaxistas promedian de ganancia diaria entre 100 y 150 pesos. Garcés resaltó que el pago de la licencia y la cuota de seguridad social puede llegar a unos 400 pesos mensuales, además de que una vez al año tiene que abonar 300 pesos más por la licencia operativa. Todo esto agravado por el costo de las piezas de repuesto y el combustible.
El gobierno prometió que iba a poner una tienda donde iban a vender insumos a precios módicos, pero una goma valía 80, 90 dólares. Una caja de bola valía 30 y pico dólares. Las personas particulares han hecho unos puntitos donde venden piezas.
A lo anterior se añade que muchos de estos motoristas tampoco son dueños de sus vehículos.
La mayoría lo que hace es trabajarle la moto a otra persona. Al dueño hay que pagarle 100 o más, hasta el 10% de la ganancia diaria. Y una moto, la más barata, que son las más malas, cuestan 4.000, 5.000 dólares. No da para tener todo lo que uno necesita. Si yo dependiera de un salario de lo que paga el gobierno, ahí sí no me daría para nada.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Pasamos ahora a otras informaciones, son las 7:36 minutos. Desde hace varias semanas se ha venido hablando de que Estados Unidos podría lanzar un comando espacial. Al parecer hay noticias o detalles más frescos en cuanto a este tema. Desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump planea promulgar antes de fin de año un decreto para crear un comando espacial como un importante comando militar. El vicepresidente Mike Pence hará el anuncio este martes en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, dijeron dos funcionarios federales, y Trump podría firmar el decreto el mismo día. Esta medida está destinada al objetivo de la Casa Blanca de crear una fuerza espacial como una rama independiente de las Fuerzas Armadas, pero podría ser un paso en esa dirección. El comando espacial existente de la Fuerza Aérea sería un componente crucial de la nueva entidad conjunta, elevando el estatus espacial al mismo nivel que el comando cibernético. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, Pence irá al Pentágono este martes para reunirse con el Estado Mayor Conjunto. Se prevé que el comando espacial sea uno de los asuntos a tratar. La medida en realidad recrearía un comando espacial que existió de 1985 al 2002 y se desbarató después de los ataques terroristas del 11 de septiembre a fin de que el Comando Norte pudiera ser creado para enfocarse en defensa nacional. Aunque el Comando Espacial fue desbaratado, sus operaciones no cesaron, sino que fueron integradas al Comando Estratégico, y la Fuerza Aérea retuvo su papel central en asuntos espaciales a través del Comando Espacial de la Fuerza Aérea. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y al menos 9 organizaciones no gubernamentales se enfrentan en Nicaragua a la cancelación de personalidad jurídica, saqueos y expropiaciones. Donaldo Hernández nos habla de una de ellas.
Mónica Baltodano, representante de la Fundación Popol Nah, asegura que estas acciones forman parte de la represión contra quienes defienden los derechos humanos.
Las dictaduras no toleran la existencia de organizaciones independientes, las reprimen, las aplastan, y eso es lo que están haciendo.
Popol Nah es parte de 9 organizaciones sociales y de derechos humanos a las que la Asamblea Nacional les canceló su personalidad jurídica. El diputado Wilfredo Navarro justificó la decisión del Parlamento dominado por el oficialismo.
Cualquier organismo social o personería jurídica que violente su propio estatuto, la misma ley dice que se le tiene que cancelar la personería, las persecuciones solo las miran ustedes.
Sin embargo, la experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ana María Telo, aseguró a La Voz de América que estas acciones son una clara violación a los derechos humanos.
Una seria violación a las recomendaciones que hizo la CIDH de proteger muy especialmente a los defensores de derechos humanos, tanto en lo personal como en lo que tiene que ver con las organizaciones que son las que a través de la libertad de expresión y de asociación llevan la voz generalmente de las víctimas, la voz de disidencias.
Un estudio del sector empresarial advierte que el cierre de organizaciones no gubernamentales y la expropiación ha tenido un severo impacto en la economía, pues en 2018 la inversión extranjera se redujo en un 95%.
Por otra parte, un juez colombiano condenó a 20 años de detención en un establecimiento psiquiátrico a Davinson Steven Erazo Sánchez por el asesinato en 2017 de Ángela Ramos Claros, reconocida como mujer trans.
Es la primera vez que un juez en Colombia tipifica el asesinato de una mujer trans como feminicidio. Durante el juicio se demostró que el condenado padece de trastornos mentales.
La organización no gubernamental, gubernamental Colombia Diversa dijo que es la segunda sentencia por feminicidio a una mujer trans en América Latina, después de la diva Socayán en Argentina, una activista de los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Pérez, presentó un plan para pedirle al presidente Donald Trump que no se aplique en la isla la prohibición de peleas de gallos recientemente aprobada en Estados Unidos. Según Pérez y los legisladores que auspician este proyecto, se trata de una práctica regulada por la ley que aporta ingresos anuales de $18 millones a las arcas del país, allí en Puerto Rico, y si desaparece se afectarán los empleos y los ingresos de muchas familias. Interesante esto. Las peleas de gallos generan en Puerto Rico 27.000 empleos directos, dicen los autores del plan, y las regulaciones vigentes velan por la integridad de su práctica, que para los puertorriqueños constituye un deporte con relevancia cultural. Son las 7:41 minutos. Vamos ahora a otra secuencia informativa. El Papa Francisco criticó las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, ordenadas en algunos países, tras señalar que se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales.
Lamentó que a veces se les hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos. El Papa pidió a todos los estados que continúen aplicando la pena de muerte, que adopten una moratoria con miras a la abolición de esta forma.
Entre tanto, conocíamos que el presidente de China, Xi Jinping, reivindicó la fuerza de nación en el mundo y advirtió que nadie está en posición de dictar al pueblo chino lo que debería hacer. Las palabras del mandatario se hicieron durante la conmemoración del aniversario 40 de la reforma y la apertura del país asiático, iniciada poco después de la muerte del líder comunista histórico Mao Zedong. En un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Xi aseguró que el país continuará su proceso de apertura al exterior, pero con su socialismo y con características chinas. Según Xi Jinping, bajo la tutela del Partido Comunista, el país ha superado problemas milenarios como el hambre, la escasez y la pobreza.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, amigos, son las 7:43 minutos. Vamos ya a la última intervención en este espacio informativo de Lázaro Domínguez. Hay cambio de tiempo para el jueves. Y, por cierto, Lázaro, para mañana se espera la presencia tuya aquí en la fiesta de fin de año de Radio y Televisión Martín.
Ah, sí, sí, creo que hay pastelitos ahí, así que tendré el honor de estar junto a ti y el equipo de nuestro noticiero.
Pasteles y más, pasteles y más.
Sí.
Bien.
Bueno, Martinecito, qué alegría, nos vamos a ver mañana. Martinecito, parece que hay cambio de tiempo para el jueves, es un frente frío, pero el problema no van a ser las temperaturas. Las mínimas alrededor de los 57 Fahrenheit, 14 centígrados, es igual que este frente. El problema ahí van a ser los vientos. Parece que la baja se va a profundizar y va a crear dificultades para la navegación, que es lo más importante en este frente. Bueno, vamos a ver qué tal dice la teoría. Dice que mañana miércoles las altas presiones que dominan los estados de la costa del Golfo se moverán sobre las aguas del Atlántico, mientras se iniciará el desarrollo de un centro de bajas presiones en el sur de Texas. Este centro de bajas presiones se profundizará sobre el norte de la Florida con un frente frío que avanzará sobre la región occidental de Cuba en la mañana del jueves a la región occidental. Estamos hablando de la zona del Cabo de San Antonio, porque el frente va a venir paradito y entonces llegará a Miami en horas de la noche. En la mañana del jueves, llegando en horas de la noche al sur de la Florida y la zona de los Cayos. Se anticipa, y esto es lo más importante, el registro de vientos fuertes, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones en la región occidental de Cuba desde la mañana del jueves. Es decir, que la zona del Canal, la zona del Cabo San Antonio, Cortés, Las Maltinas, eso va a tener viento fuerte del sur al suroeste, muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Eso es lo más importante de este frente, la navegación. En cuanto al pronóstico para hoy, nublados sobre las provincias occidentales y centrales y con chubascos aislados. parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 24 y los 27 en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en la región oriental. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en el norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan buenos días. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Las personas mayores duermen menos profundamente que los más jóvenes y esto está relacionado con la memoria, díganmelo a mí. Lucy García amplía.
Gracias. La memoria se ve afectada si no dormimos bien. Recientemente un nuevo estudio sugirió que el culpable de esto se esconde en un sueño más ligero que acompaña el envejecimiento. No es ningún secreto que las habilidades de memoria disminuyen a medida que se envejece, haciendo más difícil que se puedan llevar a cabo nuevas tareas o recordar pequeños detalles de la vida cotidiana. Los investigadores encontraron que las personas mayores duermen menos profundamente que sus contrapartes más jóvenes, y esto parece estar ligado directamente con una memoria menos fiable. Las personas mayores son cerca de un 50% menos capaces de recordar cosas nuevas después de dormir que los jóvenes. En los adultos jóvenes, el sueño hace muy buen trabajo en no dejar que esos recuerdos se disuelvan, pero el sueño no logró hacer el mismo tipo de trabajo en los ancianos. Como consecuencia de esto, mostraron señales de olvido mucho más graves y una razón importante fue debido a la pobre calidad de un profundo sueño. Los investigadores creen que las personas mayores no tienen la capacidad para recordar de la misma manera que los jóvenes porque su sueño no es tan profundo. La buena noticia es que un sueño de mejor calidad podría ser la gran diferencia.
La frontera entre fotografía artística y comercial no existe prácticamente en la obra del fotógrafo estadounidense Richard Avedon. Roberto Bermúdez amplía.
Un conjunto de 80 retratos e imágenes de Richard Avedon, que desde hoy se expone en Arizona, Estados Unidos, redescubre el carácter evocador, sugestivo y elegante de la obra de este estadounidense, del que se dice difuminó la frontera entre fotografía artística y comercial. El Centro de Fotografía Creativa de la Universidad de Arizona y al que el fotógrafo fallecido en 2004 legó buena parte de su obra muestra en Richard Avedon Relaciones, se titula así, imágenes en las que aparecen los duques de Windsor, el escritor Truman Capote o Marilyn Monroe, retratados con profundidad psicológica. Rebecca Senf, curadora principal del centro y de la exhibición, señaló a Efe que los retratos poderosamente descriptivos de Avedon son aparentemente sencillos pero cargados de sutilezas y desmenuza tanto las relaciones del fotógrafo con su oficio como las que mantienen los personajes que aparecen en sus imágenes. Queremos mostrar el cambio tangible en sus fotografías de retratos y de moda, cuando tenía una sola persona en el cuadro y cuando tenía a varias, explicó Senf sobre la muestra, que alberga trabajos realizados entre la década de 1950 y 2000, algunos de gran escala. Nacido en 1923 en New York, Avedon es considerado uno de los más afamados fotógrafos de moda y retratista y que ayudó a definir la cultura estadounidense de la segunda mitad del siglo pasado. Tras 2 años de servicios en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a trabajar a los 22 años como fotógrafo freelance, o sea, fotógrafo libre, para la revista Harper's Bazaar, donde pronto se convirtió en el fotógrafo principal para luego recalar en Vogue y convertirse en 1992 en el primer fotógrafo de plantilla de la revista The New Yorker. Su trabajo, además de ser objeto de diferentes libros dedicados a su obra, ha sido expuesto en instituciones como el Instituto Smithsonian, que en 1962 le dedicó su primera retrospectiva, el Metropolitan Museum of Art y el Whitney Houston of American Art.
Son las 7:50 minutos, de nuevo aquí Exilda Arjona con Voces Visibles. Exilda, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo a ustedes y a todos los oyentes de Radio Martí, y especialmente a los que están escuchando ahora el noticiero de las 6 de la mañana, que ya está casi en los finales, ¿verdad? Pero vamos a hablar rapidito de una investigadora británica que se llama Jess Wade. ¿Y por qué esta muchacha es importante? Es muy joven. Ella está escribiendo un artículo diario en Wikipedia para combatir el olvido de las mujeres científicas. Ella dice que le llamó la atención cuando empezó a buscar en internet y en general cómo muchas mujeres que hicieron cosas súper interesantes, muchas mujeres científicas. Yo te he dado aquí ejemplos de mujeres que ni yo misma sabía que eran científicas o que habían hecho determinados descubrimientos. Y bueno, yo las voy descubriendo poco a poco cada vez que voy investigando para venir acá a la sección. Pero en el caso de esta muchacha, está consciente de lo poco atractiva que resulta la ciencia para las niñas y del olvido que han sufrido las científicas durante los pasados siglos. Y se ha propuesto este reto: escribir un artículo biográfico diario de científicas o divulgadoras que han pasado desapercibidas. Y bueno, ella trabaja en un laboratorio muy famoso del Imperial College de Londres, y bueno, dice que a veces se emociona demasiado y escribe más de un artículo, y que Wikipedia es una excelente manera de involucrar a las personas en esta misión, porque cuanto más lees sobre estas mujeres, más te motiva la historia personal que tiene cada una. Hace este trabajo por esto, para ayudar a las niñas, para que las niñas se vayan interesando en todo esto de la ciencia, la tecnología, para que el día de mañana pues haya más mujeres que puedan realizar este tipo de trabajo. La cifra de ingenieras en el mundo es muy baja, pero en Londres, por ejemplo, en Inglaterra es menor del 9%, y llevará 258 años reducir la brecha de género en el ámbito de la tecnología. Ella en sus redes sociales exhibe con orgullo la foto con Malala, que la conoció en una de las conferencias a la que fue invitada por todo el mundo. Y nada, feminismo y ciencia, ella dice que pueden ir muy bien de la mano, y que estas mujeres merecen el reconocimiento, merecen que se conozca de las cosas que han hecho para ayudar al mundo a ser un poquito mejor.
Bien, pues las gracias a Exilda por hablarnos de esta precisamente innovadora mujer. En boxeo, es probable que el mexicano El Canelo Álvarez se enfrente en marzo o abril del año que viene al norteamericano Daniel Jacobs. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mientras el agente libre de República Dominicana, Manny Machado, se reunía con la directiva de los Medias Blancas de Chicago ayer lunes, el cubano y su cuñado, Yonder Alonso, habló con los medios de Chicago vía conferencia telefónica desde su casa en esta ciudad de Miami. Si las cosas salen como quiera, Alonso pronto estará hablando de los Medias Blancas como un asunto familiar. Definitivamente somos muy unidos, dijo el siempre optimista Alonso sobre Machado. Vivimos como a dos casas el uno del otro en Miami. Sería muy, muy sabroso ser vecinos también en Chicago, dijo Yonder Alonso, quien el último fin de semana fue transferido de Cleveland a los Medias Blancas de Chicago, donde milita otro cubano, el primera base, José Dariel Pito Abreu, de Cienfuegos. Sé que él está muy emocionado por mí. Toda su familia está contenta por mí y sentimos que es una oportunidad de esas que vienen una vez en la vida, dijo el cubano Alonso. Definitivamente quiero que sea mi vecino aquí también en Chicago. Eso se lo puedo asegurar, dijo Alonso. Quiero que esté en mi equipo, pero de nuevo sé que él hará lo que deba hacer y tomará su propia decisión, dijo Yonder Alonso. El cubano de 31 años llegó a los Medias Blancas de Chicago en un cambio con Cleveland. En boxeo, el mexicano El Canelo Álvarez derrotó el último fin de semana en Nueva York al británico Rocky Fielding y ahora tiene como meta buscar una gran pelea. Lo más probable que se enfrente entre marzo y abril del próximo año contra el norteamericano Daniel Jacobs para unificar los cuatro títulos en el peso supermediano. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, que anoche el equipo del Milwaukee derrotó al Detroit 107 puntos por 104, y Milwaukee se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este, ahora con récord de 20 victorias y 9 derrotas, a juego y medio del líder, el equipo de Toronto. Por su parte, Oklahoma City logró victoria ante Chicago 121 puntos por 96 y Oklahoma City se mantiene en tercer lugar en la conferencia del oeste detrás de Denver y el actual campeón de la NBA, Golden State. En los otros partidos de anoche en la NBA, San Antonio derrotó a Filadelfia con marcador de 123 por 96. Sacramento perdió ante Minnesota 132 a 105. Houston le ganó a Utah 102 por 97, mientras que Phoenix logró éxito ante Nueva York 128 por 110. Hoy martes un total de 4 partidos y sobresale el encuentro entre los equipos de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Terminamos, pero no nos vamos antes sin recordarles los titulares o las principales informaciones que hemos tenido en titulares.
Boteros habaneros suspenden un paro ante moratoria de las autoridades a las nuevas regulaciones al transporte.
Se agudiza la crisis de la escasez de pan en la isla, pero también hay problemas con el agua potable.
Un grupo de médicos cubanos presenta una demanda contra Petróleos de Venezuela.
Un nuevo cierre de gobierno se cierne sobre algunas instancias del gobierno estadounidense en plena Navidad.
Las autoridades nicaragüenses continúan cerrando a las ONGs dedicadas a la democracia.
Director de periódico venezolano afirma que el gobierno de Nicolás Maduro aplica sin piedad el modelo cubano de censura.
Y Rusia rechaza informe de que trató de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016.
Martí Noticias.
Ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Aquí ante el micrófono
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Buenos días, gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.